Y damos comienzo a nuestro encuentro semanal, a nuestra cita de cada semana aquí en RAE Argentina al Mundo con el tango, con esta música que identifica a nuestro país en todo el planeta, y lo hacemos de la mano de mi gran amigo y gran locutor y conocedor del tango, Ricardo Baldú, a quien saludo en este momento. Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás?
Buenos días, Fernando. Muchas gracias por la dispensa de este espacio, ¿no?
Por favor, es un placer siempre tenerte aquí. Bueno, vamos a presentar la pieza que hoy va a atraer nuestra atención. Y yo les había dicho a los oyentes en el comienzo del programa que es tal vez el clásico del tango, es la melodía más reconocible de tango, o junto con el choclo tal vez lo sea, pero me parece que esta es la número uno. Y la vamos a introducir sin mencionarla, porque seguramente la mayoría de los oyentes la tiene presente allí donde estén en el mundo. Piensan en tango, piensan en la Argentina y seguramente piensan en esta melodía. Estamos hablando, por supuesto, de la comparsita, Ricardo, ¿no?
Así es. Bueno, comenzamos el tratamiento, llamémosle así, aunque sea con minúsculas, de esta singular composición que fue y es el tango más difundido en la historia del mundo.
Sí, sí, sin dudas.
No hay, como para darle una macrovisión, digamos que no existe, o no habrá, o no hay, agrupación musical, dúo, trío, cuarteto, quinteto, sexteto, orquesta, que no lo tenga incluido en su repertorio.
Claro.
Así que, bueno. Y para ello, no sé, de la propuesta era también, de los diálogos que mantenemos al respecto de los temas que tratamos, abrevar un poquitito en alguien que sí es un estudioso de todo esto y ha profundizado los orígenes de cada una de las composiciones que integran nuestro género musical por excelencia.
Sí.
Que es Francisco García Jiménez.
Bien.
Surgido de las letras de él, digamos que todo esto tiene un origen en Montevideo en el año 1917, domingo de carnaval. Por la avenida 18 de Julio avanzaba una serie de estudiantes haciendo estaciones ante las concurridas mesas de los cafés para cantar letrillas, llamémosle así, de color subido. Luego proseguía el andar ruidoso y cesante con su estandarte al frente. El pendón decía la comparsita.
Mirá vos.
Los acordes eran de una marchita acompañada de tamboriles que daban singular cadencia al paso de la comparsa.
Claro.
Gustaba la marchita a la gente de las veredas.
Mirá bien.
Le daba especial atractivo la improvisada murga estudiantil. Muchos se iban detrás tarareándola.
Mirá.
El lunes de carnaval ya se había corrido la voz. ¿Viste la comparsita?
Claro.
¿Oíste la comparsita?
Claro.
Bueno, la pretensión era que fuese un compás bien negrero. Bien negrero. Y Fernando, bueno, está incluido, en la memoria y en el pragmatismo de la ejecución a través de distintos intérpretes. No ha tenido mucha difusión su poesía. Sí la puso Leopoldo Federico cuando tuvo como cantor en su época a Julio Sosa, ¿no?
Sí,
que
sí,
le dio
sí.
Un tinte especial.
Claro, claro, claro. Mirá qué interesante. Entonces, la comparsita, lo que acabas de contar, citando al autor,
sí, sí.
Es que surge en el carnaval de Montevideo, aquí frente a Buenos Aires, en nuestra ciudad hermana, capital de Uruguay, y que la misma gente, los montevideanos, los residentes, se contagiaron, porque es realmente no te la podés sacar de la cabeza la melodía, y esto luego deriva en la composición del tango, ¿no? De la pieza. ¿Qué te parece si escuchamos un poquito? Recién que mencionaste que nos enfocamos en la melodía, pero que la letra tal vez no tiene tanta atención. Escuchemos un poquito de la versión de la comparsita por Osvaldo Pugliese con la voz de Jorge Maciel. Esta sí no es versión instrumental, sino es versión cantada
tango,
también.
Tango canción.
Escuchemos un poquito.
Sí.
la comparsa de miseria sin fin desfila en torno de aquel ser enfermo que pronto de morir de pena. Por eso es que en su lecho solloza congojado, recordando el pasado que lo hace padecer.
Bueno, como decía Ricardo Baldú en este encuentro en RAE, que llamamos Tango Siempre un Clásico, no hay orquesta de tango que no tenga en su repertorio esta pieza, La Comparsita.
Por supuesto, y en honor a la verdad, la versión de Jorge Maciel con Pugliese, con Don Osvaldo, no fue difundida ni siquiera por la propia agrupación en varias oportunidades, ¿no? Como para que la gente no solamente pudiese disfrutar de la hermosa voz que tenía Jorge Maciel, sino también de esa versión más que singular, porque, insisto, luego tomó notoriedad a través de la última grabación como tango canción, o sea, con la letra, que produjo Leopoldo Federico con Julio Sosa. Pero esta versión que terminamos, esta ráfaga de esta versión que terminamos de escuchar, no había sido muy difundida y no se la conocía mucho. Volviendo a los orígenes, Fernando, sí, de toda esta muchachada que responde, de alguna manera, esto certifica y confirma de que el tango tuvo su origen en La Habanera y en el candombe. Uh-huh. Es un origen rioplatense. ¿Y por qué rioplatense? Porque esta murga se integraba con la más traviesa muchachada de la Federación de Estudiantes de Uruguay. Tenía su sede en la calle Ituzaingó, ahí en Montevideo.
Bien.
Lo de la sede habíase convertido en eufemismo puro, porque debían los alquileres de la casa y las cuotas de los muebles comprados a plazo.
Mirá vos.
Así es. Bueno, la mueblería, sin embargo, se los llevaron a los carros de un depósito judicial. La pandilla aportó cajones vacíos que oficiaron de sillas, otros consiguieron unos pesos y alquilaron un piano viejo. Entonces surgió la idea de organizar la comparsa callejera. Alguno dijo, rebajemos la comparsita, y otro burlón dijo, dejémosla en comparsita, che. Gerardo Matos Rodríguez, no sabía música, pero con las manos en el teclado, un sabio. La barra le daba fondo de acompañamiento, golpeando sin lástima los cajones sillas.
Claro.
Gerardo Matos Rodríguez, decía metiendo mano izquierda en los bajos, esto tiene que salir bien negrero.
Claro.
Y salud. Así salió nomás.
Bien negrero, porque hacía referencia a bien africano, ¿no? Estamos hablando de, cuando Ricardo está describiendo estas escenas de carnaval, estamos hablando de un Uruguay con una fuerte presencia y cultura africana que se nota en sus celebraciones de carnaval, ¿no? Que son las llamadas de carnaval, ¿no? Precisamente, que
sea
en febrero, en la época de carnaval, y que tiene un elemento percusivo que está en la génesis total del tango.
Así es. No solamente, no te olvides que las murgas de ellos, los candombes de ellos, están apoyados fundamentalmente en la rítmica, ¿no?
Cuando Matos Rodríguez, el compositor de La Comparsita, está tocando el bajo con la izquierda, está lo que dice que tiene que ser bien negrero, lo que se refiere, tiene que sonar bien percusivo africano, como si estuviesen
bien roñoso, como decimos lo que nos gusta el tango.
Tiene que salir
bien roñoso.
Así como
el uno sí, uno no, que tenía en su mano izquierda el maestro Osvaldo Pugliese, a quien conocí personalmente y lo traté y lo admiré.
Escúchame, ¿sabes lo que estoy pensando para hacer una analogía tal vez para nuestros oyentes? Sobre todo en Estados Unidos, lo que pedía Matos Rodríguez de alguna forma es comparable a los músicos que piden más groove, ¿no? Ponerle más groove, más soul a ese ritmo que estás tocando con la izquierda, sobre todo en el piano, que es donde marcas los bajos, ¿no?
Claro, además coincide generalmente en una orquesta o en un cuarteto, coincide con el golpe que da el pizzicato que hace el contrabajo.
Claro.
El contrabajo generalmente coincide con la mano izquierda del pianista, en lo que hace la rítmica, estoy hablando, ¿no? Y vos sabés que la comparsita llegó a Alemania en un momento dado, y la incluyó en su repertorio una charanga del ejército prusiano. Oyendo en un desfile militar esta música, un diplomático argentino exclamó: ¡qué bien suena este tango como marcha militar! Uh-huh. Y bueno, no se dio cuenta que había nacido en un desfile, ¿sí? Pero de carnaval.
Claro, claro, claro. Escuchemos un poquito entonces ahora de La Cumpasita en sus tantas versiones. Preparando esta sección, estaba buscando en la discoteca de Radio Nacional y debe ser el tema que más versiones tiene en la discoteca de Radio Nacional de la Argentina. Hay muchísimas, muchísimas. Debe haber unas 200 versiones en la discoteca digital de Radio Nacional. Por poner una, pongamos la del sexteto mayor un poquito.
Sí, sí.
Bueno, como en tantas obras maestras de la música de todos los tiempos, esas melodías que forman parte del erario de la humanidad, La Cumpasita es una de esas piezas que permite al intérprete darle siempre su versión. Escucho en cada una de estas versiones. Escucho La Cumpasita, pero con el alma y el aporte de quien la está ejecutando, ¿no? Cada cumpasita es distinta, ¿no?
Y aparte se nota acá, en el sexteto mayor, la presencia, valga la palabra presencia, de Julián Plaza, ¿no? En los arreglos y en el concepto de esa mezcla maravillosa que ha logrado Plaza en los temas fundamentalmente instrumentales, ¿no? Uh-huh. Que es la mezcla de ese sentido de lo que significa lo romántico con lo rítmico. En fin, digo esto porque tengo una admiración personal por este gran
por
maestro.
Julián Plaza, sí, siempre recuerdo que lo resaltás mucho y seguramente en algún momento le dedicaremos un capítulo de tango, siempre un clásico, algo de él, ¿no?
Sí, pero por supuesto. Vos sabés que para hacer un pequeño breviario, digamos que Gerardo Matos Rodríguez y su barra, continuando con esta pequeña historia que ya termina, llevaron el tango a Roberto Firpo, que con su orquesta típica, ya tan celebrada aquí en Buenos Aires, estaba tocando en el Café La Giralda, situado hoy donde se eleva el Palacio Salvo, en el centro de Montevideo. El estreno tuvo un entusiasta recibimiento. Poco después, en una escapada a Buenos Aires, Matos Rodríguez le vendió la composición a la editorial Breyer, de la misma casa que importaba los pianos de esa marca.
Claro.
Le vendió la composición a la editorial Breyer en unos pocos pesos. Bueno, el éxito progresivo y trascendente de La Cumpasita a partir de los años 20, que la llevó a arrasar fronteras y apoderarse del favoritismo universal, es cosa que aún, a pesar de todo, se sigue discutiendo. Pero en estos pagos que contienen afirmadores y negadores. Uh-huh. Pero es la historia del mundo, ¿no? Entre los cuales está incluido también los hechos muy populares como el tango.
Por supuesto. Y bueno, acá realmente una pieza rioplatense, ¿no? Porque nace en Montevideo, pero Roberto Firpo es argentino, se catapulta al mundo desde Buenos Aires. O sea que están involucradas ambas márgenes del Río de la Plata.
Sí, así es. Y justamente la trae Roberto Firpo con su orquesta, porque Firpo tenía dos agrupaciones, un cuarteto en el cual alternaban en el piano Carlitos García y Horacio Salgán, con 16 años de edad, y tenía la orquesta donde él era el pianista, y con la cual, ya habíamos acotado, estaba tocando en el Café La Giralda, ahí en la ciudad de Montevideo. Así que bueno, mirá estos vos. Datos se complementan, le ponen un poquito de
vermú
a todas estas interpretaciones tan lindas que diversas orquestas, como bien vos lo los has previsto, bueno, nos están deleitando, ¿no?
Hablando de Horacio Salgán, vamos a escuchar un poquito de una versión por el maestro Salgán, pero que incluye guitarra.
Sí.
Adelante. Escuchamos entonces una versión, otra más de la Cumparsita, en este caso por el maestro Horacio Salgán, con la guitarra de Ubaldo de Lío, Ricardo.
Así es, estamos hablando, según el propio Attilio Estampone, el propio Attilio Estampone despidió a los restos de Horacio Salgán diciendo que se iba el mayor y el mejor pianista de tango que había producido el género musical argentino. Uh-huh. Así que nuestra admiración de siempre, tuve la oportunidad de conocerlo y charlar en la propia casa de él, y para mí es un recuerdo. Esto que vos acabás, sin haberlo previsto en un diálogo anterior, pero esto que has puesto, este fragmento que has puesto de la página, me trajo un recuerdo muy lindo y muy hermoso y muy... muy profundo para mí, ¿no? Pero
bien,
digamos,
bien,
estamos compartiendo también con los amigos que escuchan.
Y obviamente esta música nos toca a todos de cerca, ¿no? Es nuestra música de este momento, sobre todo los que somos de la zona de Buenos Aires, ¿no? Elegimos, y seguramente nuestros oyentes están pensando, qué linda la Cumparsita, ¿van a ponerla entera en algún momento en el programa? Sí, y la que nos reservamos es la versión de Juan D'Arienzo. ¿Es esta tal vez la versión más conocida, Ricardo?
Yo creo que sí, porque inclusive muchas agrupaciones que a lo mejor no llegaban a tener 10 u 11 músicos de diversos instrumentos, la rítmica, el compás bien marcado, tanto de sus pianistas, que Rodolfo Biaggi, Juan Polito, Fulvio Salamanca, alternando con su primo, que también era pianista, en fin, todos, eso no fue modificado, el solo de piano, la variación de bandoneones, la aparición de Cayetano Puglisi, que era su primer violín, ejecutando un solo de violín en la parte final del tema, en fin, bueno. Todo ello está se puede oír perfectamente cuando escuchamos esta versión que vos has propuesto.
Bueno, vamos a escuchar entonces, sí, ahora entera, la Cumparsita por la orquesta liderada por el maestro Juan D'Arienzo. Adelante. Les presentamos esta semana en Tango Siempre un clásico, La Cumparsita. Un gusto, como siempre, tenerte, Ricardo.
Gracias, y el gusto es mío, y te agradezco emocionadamente estos recuerdos que estamos compartiendo con la gente, ¿no? Así que gracias por todo, Fernando. Nos encontramos nuevamente, Dios mediante, la próxima semana.
La semana que viene, en otra edición de Tango Siempre un Clásico en RAE Argentina al Mundo. Hasta la próxima, Ricardo.
Un abrazo.